Equipos de emergencia en Indonesia están descubriendo la verdadera escala de la destrucción provocada por el terremoto del pasado lunes, que dejó al menos 1.000 muertos. Gurun Sitoli, el principal pueblo en la isla de Nias, frente a Sumatra, está devastado. No hay suministros de energía ni de agua. Las carreteras y los puentes quedaron intransitables y el único aeropuerto en la zona inservible. El rescate de personas atrapadas bajo los escombros ha sido dificultado por la lluvia que ha caído desde que se produjo el seísmo. El clima adverso también ha interrumpido el traslado aéreo de heridos a Sumatra. El terremoto causó pánico en el sudeste asiático. Miles de personas abandonaron sus viviendas en Indonesia, en Malasia, Tailandia, India y Sri Lanka, áreas que aún se recuperan del trágico maremoto del 26 de diciembre. El temblor tuvo su epicentro en la costa occidental de Sumatra, al norte de Nias, no muy lejos de donde se originó el tsunami que el año pasado dejó unos 300.000 muertos. Las islas de Nias y Simeulue fueron las más perjudicadas por el terremoto. Para hablar de la situación generada tras el seísmo del pasado día 28 y sobre todo de la que aún perdura tras el maremoto en el sudeste asiático del pasado mes de diciembre, el informativo Con Voz va a dedicar hoy la primera parte del programa y de forma extensa y amplia un reportaje especial con las informaciones, el análisis y la valoración de las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. Lo escuchamos.
El pasado 26 de diciembre, el tsunami arrasaba las costas de varios países del sudeste asiático. India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, las Maldivas, Malasia y Myanmar se vieron afectados por la tremenda catástrofe. Las consecuencias ya son conocidas: más de 280.000 muertos, miles de personas desaparecidas y más de 1.200.000 desplazados.
Ante la magnitud del desastre natural, la ayuda internacional comenzó a reaccionar. ONGs, gobiernos de diferentes países y ciudadanos y ciudadanas se volcaron en la zona. Al día de hoy, muchas son las organizaciones que han desarrollado planes de ayuda humanitaria para paliar los efectos del tsunami.
Cruz Roja, UNICEF, Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Intermón Oxfam y demás colectivos se han puesto manos a la obra. Y Manoli Ribar es el responsable de comunicación de Medicus Mundi. Nos cuenta cómo comenzó la labor humanitaria de esta ONG en el territorio afectado.
Nosotros en la India estamos trabajando desde hace 5 años y tenemos un hospital de referencia, concretamente en el estado de Tamil Nadu, que ha sido una de las zonas de la India más devastadas por el tsunami. Era un hospital que se había inaugurado justo 4 meses antes del tsunami. Era un hospital de referencia con 250 camas, pero que en total ofrecía un servicio a una población de más de 200.000 personas. Pues después del tsunami lo que hicimos fue alertar a todas nuestras asociaciones de aquí en España. Activamos el tema de la emergencia y de la ayuda humanitaria y lo que hicimos fue empezar a recaudar fondos para empezar a enviarles dinero y las primeras necesidades básicas que fueran surgiendo en la zona afectada.
Muchos han sido los conflictos causados por la catástrofe: destrucción de infraestructuras, áreas de cultivo arrasadas, familias separadas, personas desaparecidas.
La acción de las organizaciones actualmente no solo se centra en cubrir las necesidades básicas. La reconstrucción de la zona y de las formas de vida de los habitantes es una de las tareas principales. El objetivo, dotar a la población de las herramientas para comenzar de nuevo.
La población afectada en nuestra zona generalmente han sido familias de pescadores que se han quedado sin su utensilio, que eran canoas y aperos, y en una primera fase de esta ayuda de emergencia se les ha ofrecido ayuda sanitaria, pero ya en la segunda fase, que es en la que estamos ahora, les estamos comprando con una canoa a cada 3 familias y redes y aparejos de pesca, porque es su mayor utensilio de vida, vamos.
La diversidad de organizaciones facilita la tarea de ayuda. Cada ONG o colectivo se dedica a aquello en lo que está especializado. De este modo, casi todas las necesidades son cubiertas. La colaboración entre las asociaciones es frecuente. Del mismo modo, se actúa también en coordinación con los gobiernos de los propios países afectados.
Medicus Mundi como tal está más bien especializada en labores de ayuda sanitaria. Sí. Solemos actuar en casos de emergencia siempre que estuviéramos presentes en el país antes de la catástrofe, que es lo que ha ocurrido el pasado diciembre, y que nosotros estábamos en la India. Si estamos haciendo la reconstrucción, entonces lo que hacemos ahí es trabajar en plan consorcio con otras ONGs europeas para mejorar las condiciones de vida de la población local.
Muchas son las iniciativas que se están llevando a cabo en el sudeste asiático. Intermon Oxfam ha puesto en práctica un programa denominado Cash for Work, dinero por trabajo. Este proyecto implica a la población residente en la zona afectada en la reconstrucción.
Los trabajos que se realizan incluyen la recogida de runa, la construcción de puentes, la reparación de carreteras o la limpieza de pozos. A cambio, las personas que participan reciben un salario que les sirve como ayuda inicial. Pepa Martínez, responsable de la ayuda por el tsunami de Intermon Oxfam, nos explica en qué consiste este programa.
Estos programas consisten en revitalizar, es un modo de revitalizar los medios de vida que el tsunami se llevó por delante. Entonces, se trata de pagar a la gente por colaborar en los trabajos de reconstrucción, desde reconstruir viviendas hasta limpiar carreteras, los campos de cultivo y demás. De ese modo, además de inyectar algo de dinero en esta gente, pues es también un modo de meter más positivismo, es un efecto psicológico que aumenta su autoestima y limita un poco la dependencia que siempre da el que vengan organizaciones externas a realizar estos trabajos.
World Vision es otra de las organizaciones que está trabajando en la zona afectada. Llevan realizando su labor humanitaria desde hace bastantes años, desarrollando proyectos de cooperación y desarrollo. Claudia Moreno, responsable de comunicación de World Vision España, nos comenta en qué consiste el trabajo de esta ONG.
Hemos creado un programa de ayuda integral que consta de cuatro fases: rehabilitación social y psicológica, recuperación económica, rehabilitación de la infraestructura y continuación de la ayuda de emergencia. Cada fase tiene proyectos específicos según las necesidades de las comunidades. Esto se hace en base a evaluaciones preliminares con cada comunidad, según el área, según el número de afectados y según la situación. Se evalúan los proyectos y se hacen proyectos específicos. Por ejemplo, en el área de rehabilitación de la infraestructura, World Vision está enfocándolo en la reparación de carreteras, de infraestructura local como supermercados, bancos, casas, refugios temporales.
Desde World Vision se presta especial atención a los conflictos humanos y sociales que provocan desastres como el tsunami. En el sudeste asiático, miles de niños han perdido a todos sus familiares y están vagando solos entre los escombros del destrozo. Para paliar esta situación, World Vision ha puesto en marcha un proyecto específico.
Para niños especialmente hemos creado un programa que ha tenido mucho éxito en Indonesia, en Bangladesh, que es el programa de centros de atención infantil o centros de atención para niños. Son lugares seguros creados especialmente para que las padres, las familias puedan dejar ahí a los niños, y con voluntarios y profesores que han tenido capacitación en protección infantil, desarrollamos actividades lúdicas y creativas para que los niños afloren o dejen ver sus miedos, sus preocupaciones, sus temores y tengan un proceso de rehabilitación psicológico adecuado a su edad.
La labor de las autoridades de estos países es igualmente importante. Las ONGs plantean sus programas de rehabilitación en coordinación con los gobiernos. Intentando no duplicar esfuerzos y colaborar en todo lo posible, las relaciones entre administraciones y asociaciones permiten un mejor funcionamiento para la reconstrucción de las zonas.
Se trata siempre de integrar esfuerzos, de utilizar la red y la infraestructura que ya tienen los gobiernos en cada región para ser más eficiente y potenciar la ayuda. Se hace en conjunto, lo que hace es que las ONGs en terreno hacen evaluaciones. World Vision tiene un equipo especial de emergencia para Asia que se creó al mes después de pasar el maremoto. Con ellos se evalúa, esas evaluaciones se presentan a los gobiernos locales y se trabaja en conjunto. Se intenta unir esfuerzos y mirar en qué áreas podemos colaborar o en qué áreas nosotros hacemos todo el esfuerzo.
Y
Después de 3 meses desde que se dio el tsunami, la naturaleza una vez más azota a Indonesia. Un terremoto con epicentro en la isla Nias ha sacudido estos territorios, dejando su rastro estimado de 2.000 víctimas mortales. La población se ha visto sometida a una situación de pánico en la que han visto cómo, de nuevo, sus casas, carreteras y más equipamientos se desmoronaban.
Sin embargo, los habitantes de Indonesia han asumido con relativa calma las condiciones en las que el nuevo desastre ha dejado su entorno. Acostumbrados a catástrofes de este tipo, en tan poco tiempo se están asumiendo con efectividad las labores de rehabilitación que ya se estaban llevando a cabo debido al pasado maremoto.
Tina Miñana es la coordinadora de Médicos del Mundo en Indonesia y se encontraba en la zona en el momento en que se desató el terremoto. Tina nos cuenta cuál es la situación que se vive en el país.
Bueno, la situación aquí está muy tranquila. El terremoto, bueno, fue ayer por la noche. Yo ahora estoy en Chalang, en la costa oeste de la provincia de Aceh, donde Médicos del Mundo tiene un proyecto de asistencia sanitaria. Y ayer por la noche yo personalmente me encontraba en Mandacheng. Entonces sí que hubo algún momento así de pánico, por decirlo de alguna manera, pero fue simplemente pues porque la gente salió a la calle para alejarse lo más posible de la costa al haber notado un temblor tan fuerte y tan prolongado. De hecho, fue como una reacción masiva y espontánea de la población.
Claudia Moreno, de World Vision, por su parte, también cuenta con datos importantes.
Fue un terremoto casi de las mismas dimensiones del de hace 3 meses. La gente logró evacuar con bastante éxito, aunque hay alrededor de 2.000 muertos, aunque no se sabe con seguridad, porque aún no se llega a la isla de Nias, que es la más afectada. Lo que hubo es un gran pánico. Igual esta mañana hubo otra réplica fuerte, pero lo más importante es que los programas, al parecer, pueden continuar con normalidad, los programas de rehabilitación y recuperación. Y World Vision sigue trabajando en el área de emergencia, así que se continuará con los mismos programas. Se piensa incrementar el programa de rehabilitación y emergencia en la isla de Nias, que ha sido la más afectada.
El terremoto de Sumatra parece no haber afectado a las labores que las organizaciones estaban llevando a cabo. El breve plazo de tiempo transcurrido entre un desastre y otro ha provocado que los trabajos humanitarios no se hallen muy avanzados. Por ello, estos no se han visto del todo afectados y van a seguir desarrollándose con relativa normalidad. Tina Miñana nos habla al respecto.
La fase de reconstrucción, de lo que es reconstrucción permanente, todavía está en análisis, porque todavía el gobierno no ha hecho el master plan definitivo de la reconstrucción. Nosotros estamos en lo que llamamos una fase de posemergencia, donde todavía es necesario proveer de servicios básicos sanitarios a la población, a las poblaciones afectadas. Y en principio, yo creo que lo que sí que a lo mejor va a haberse afectado es en la consideración de las zonas de donde se va a poder edificar. A lo mejor se hace una revisión, ¿no?, de la situación un poco pues de más desde un punto de vista urbanístico. Pero en principio a nosotros nuestro proyecto no nos ha afectado, ¿no? Porque el grueso del proyecto ahora es la asistencia sanitaria en la población donde nos encontramos, y eso, bueno, pues sigue funcionando hoy con total normalidad.
Las poblaciones del sudeste asiático parecen haber aprendido que este tipo de fenómenos suele ocurrir en sus países. Las gentes, debido a la experiencia que están adquiriendo, reaccionan de una forma más que adaptada a la situación que han vivido en los últimos 3 meses.
Estamos en Indonesia, la verdad es que toda la gente que, bueno, como yo y todo el equipo que está aquí, que somos como España en este caso, y lo que nos sorprende es la capacidad de reacción de la población local, ¿no? El hecho, yo no quiero decir por estimación, que me suena negativo, ¿no? Pero sí que es cierto que han reaccionado muy rápidamente gran mayoría de la población en buscarse su forma de vida. La mayoría de gente que vive en tiendas, muchos ya se han hecho como casi estructuras de madera por ellos mismos. O sea, que sí que existe, he estado en otras cosas naturales, que existe una capacidad importante de reacción de la población, ¿no?
Adiós,
Esta es la realidad que cotidianamente se ha vivido en los territorios del sudeste asiático. Fenómenos como los terremotos y los maremotos azotan a una población que, ya de por sí, se ve normalmente abocada a sobrevivir de manera infrahumana. La naturaleza parece cebarse con estas zonas, las cuales, a pesar de todo, siguen levantando cabeza una y otra vez.